Nico Iglesias y una columna sobre un viaje, una historia muy particular, una historia de las iglesias negras, una historia de resistencias, música y espiritualidad.
Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee.
Aprovechamos aquel viaje de Nico a Estados Unidos este año para meternos en otra historia de lucha riquísima, interesante, ¿no? De las iglesias negras. Nico, íbamos con
buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Sí, contento de compartir esta historia porque quizás a veces escuchamos Elvis o escuchamos la historia de Martin Luther King o otros referentes.
Malcolm X.
Y no sabemos lo que está de fondo. Y una zona geográfica especial, el sur de Estados Unidos, para mí era como un deseo conocer ese lugar porque han pasado los movimientos más interesantes en términos de religión, política, desde la lucha por los derechos civiles hasta el Ku Klux Klan como reacción conservadora. Y el tema de la música y la espiritualidad para mí siempre fue también un tema de interés por el gospel, pero también por el blues, por el rock, por el surgimiento de esta música que tiene mucho que ver con experiencias religiosas. Y especialmente de las iglesias afroamericanas o las African American Churches, o dicho también como se dice en Estados Unidos, las Black Church o las iglesias negras, que han jugado un rol social, político y siguen jugando un rol cultural muy importante, especialmente en lo que es el sur de Estados Unidos, pero también en todo Estados Unidos.
Bien, bueno, vamos con las iglesias afroamericanas y cómo surgen, porque ese es el punto, ¿no? ¿De dónde viene esta historia, no?
Las raíces de estas iglesias debemos ubicarlas mismo en el tráfico de esclavos que comenzó especialmente en el siglo XVIII, y estas personas trajeron también sus creencias originales consigo, creencias tribales, no cristianas obviamente, o incluso el Islam. Aproximadamente a esta parte de Estados Unidos, tenemos que mirar Carolina del Sur, Carolina del Norte, llegaron a aproximadamente 400.000 esclavos, que luego con sus descendencias hubo unos 4 millones de personas afro que estaban en condiciones de esclavitud durante el siglo, mediados del siglo XIX. Hubo igual más o menos 11 millones de tráfico, 11 millones de personas que fueron traficadas de África de forma transatlántica a todas las Américas. Entonces, al final del siglo XVIII, o sea, en largo 1700, 1800, comienza a surgir en Estados Unidos iglesias protestantes de forma paralela entre blancas, iglesias para blancos e iglesias para negros, iglesias lideradas por esclavos libres. Que generaban esos lugares de reunión que no eran controlados por las personas blancas, porque incluso había sectores de las iglesias blancas que no querían que leyeran partes de la Biblia que podían ser peligrosas porque hablaban de la libertad, hablaban de la emancipación. Comienza a surgir en este contexto una teología negra donde es Cristo que libera a los oprimidos y los libera a ellos de la esclavitud, y es una espiritualidad que empieza a reflejar su propia situación de exclusión. Luego de la abolición de la esclavitud, igual sigue dándose esta segregación, sigue habiendo iglesias para blancos e iglesias para negros durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sigue habiendo esta división muy marcada, sigue habiendo hasta hoy iglesias que son iglesias, no debemos decir, no se usa ese término para blanco o para negro, pero sí sigue habiendo comunidades afroamericanas separadas e iglesias que son mayoritariamente de personas blancas. Pero lo interesante es que en estas iglesias surge un espacio de resistencia, de esperanza, un espacio también de música, como veremos, y formas de denuncia de las injusticias, donde se toma el lenguaje religioso como una forma de criticar el racismo. Ese racismo se empieza a conceptualizar como pecado, y que se logra también de esa manera sumar a muchos blancos a su lucha por los derechos civiles.
Sí, bueno, es una lucha social, obviamente, que tiene que ver con esclavitud, con opresión, con crímenes, pero que también la quieren dar dentro de la iglesia misma, con otra iglesia, ¿no? Con otra mirada. Eso claro. Es lo rico, lo interesante en ese punto.
Se empieza primero a debatir temas teológicos que son extremadamente políticos, por ejemplo, ¿de qué color es Dios? Entonces, ¿de qué color son los ángeles? ¿De qué color es Jesús? Entonces, se empiezan las iglesias afro a hacer sus propios vitrales, grandes construcciones culturales y litúrgicas, como poner, sacar el Jesús blanco europeizado y poner un Jesús negro, o poner a discípulos negros. Se empieza a decir que Dios está al lado de los negros, de los oprimidos, de la lucha por la liberación de la esclavitud de los negros, y que eso es parte de la historia de la salvación de las personas. O sea, la salvación empieza a ser algo tan concreto como liberarse de la esclavitud. Por eso empiezan a involucrarse estos líderes religiosos afro en la lucha por la revolución, en la revolución americana por la libertad. Empieza a haber, por otro lado, la reacción de los confederados, que también empiezan a hacer un discurso supremacista blanco, y porque eso obviamente tocaba la economía de esa zona, ¿no? La esclavitud, el tema del algodón, toda esa producción estaba muy vinculada a la economía y al estatus y al poder. Entonces empieza a haber una reacción, que es quizás lo más conocido, es el Ku Klux Klan, que fue fundado en 1867 por estos veteranos de la Guerra de la Secesión. Y empiezan también ellos, los del Ku Klux Klan, a tomar un discurso supremacista blanco, que bueno, que llega la violencia, el crimen, a la matanza de personas afro y de grupos, y de iglesias. Bueno, hasta hoy sigue habiendo incendios de iglesias.
Estamos hablando de mediados del siglo XIX ahí cuando...
No, ahora el Ku Klux Klan sí, a finales del siglo XIX.
Finales.
Su apogeo es en la década de los 20 y los 30 del siglo XX, o sea, 1920-1930.
Pero surge a finales del siglo XIX.
Y claro, y en el 20 y en el 30 tienen varios millones de seguidores. Uf. Incluso toman ideas que vienen del nazismo y supremacismo alemán. Empieza a meterse, mezclarse con el Ku Klux Klan. Por eso también es ilegalizado el grupo. Pero quiero decir que igual ese racismo hacia los grupos religiosos afro sigue hasta hoy, porque sigue habiendo quemas en las iglesias de Charleston. Hubo hace unos años todavía quemas de iglesias negras. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord. And be free, oh, freedom. Esta era una de las canciones que sonaban en esos museos que recorrí. Y no eran solo museos con imágenes, sino que tenían color, sonido, y te hacían realmente vibrar esta lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que no fue nada lineal. Para nada se logró de un día para el otro. A veces se cree que con la guerra civil se empezó la libertad, pero hubo varios retrocesos y avances. Hay una serie que les recomiendo en Netflix que se llama La Enmienda 13, que muestra muy bien esta complejidad de la lucha por los derechos civiles, siglo XIX y siglo XX. Obviamente que uno de los personajes del panorama religioso que nos viene es Martin Luther King, que nació justo en esta zona, en Atlanta. Es hijo de un pastor bautista, él también es pastor bautista y líder principal ícono, más bien diría, del movimiento por los derechos civiles, que alcanzó a personas de distintas confesiones. Tuve la oportunidad también de estar en Memphis, que es en ese lugar donde asesinaron en ese motel del Orient, que hoy fue convertido en un gran museo por los derechos humanos, un museo que también es bellísimo, que vale la pena visitar si están por Memphis, no solo ir a ver la parte musical, sino ver este Museo por los Derechos Humanos, que no se enfoca solo en Martin Luther King, sino en todos los otros íconos y referentes por los derechos civiles que están en este momento en los 60, en los 70.
Sí, que es como pasarle un poco por el costado, por arriba, en los mismos lugares claves, ¿no? Esas rutas, esos lugares claves de la lucha por los derechos civiles, sobre todo la década del 60, 50-60, ¿no?
Sí, pude recorrer en auto con un amigo ahí desde Nashville a Memphis, y de Memphis ir hasta el otro lugar que me parecía que tenía que pisar, digamos, que era Selma, Selma en Alabama. Ahí también es Martin Luther King, que está representado en varias películas. Está ahí una película incluso bastante nueva que se llama Selma, que habla de la vida de Luther King en todo este, en todo este, en todo este contexto.
Sí, yo comentaba hoy temprano con Ricardo, una serie a la que voy mucho con estos temas y estos momentos, que refleja muy bien incluso el pasaje por el puente de Selma, que es la serie de la historia de Bobby Kennedy, ¿no? Uh-huh. Porque es un momento, él tenía muy buena relación con Martin como Luther King, incluso las palabras de Kennedy cuando muere Martin Luther King, uh-huh, te erizan, te conmueven al momento cuando, sí, a él le avisan en plena campaña, después va a ser asesinado él, y refleja en modo documental lo que Selma, una parte, ¿no? Sí, 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 una parte de lo que Selma trae en modo película, ¿no?
Sí, Selma es una de las ciudades claves por el derecho al voto. Allí se dio un icónico cruce del puente, claro, porque había sido reprimido brutalmente. Quizás si alguien vio algún documental de Martin Luther King lo visualice. Hay perros, policías, hay niños violentados. Pero hay el uso de métodos no violentos para la paz, y ahí entra mucho la música, el canto. Llegan activistas religiosos de todo el país, no solo los protestantes de estas iglesias afro, llegan blancos, llegan judíos, musulmanes, católicos, y hacen una como un gran cordón de líderes religiosos que llegan a cruzar este puente de Selma para llegar luego a Montgomery, y es una ruta de unos cuantos kilómetros que van de Selma a Montgomery. Y luego de esa marcha que fue encabezada por Martin Luther King, es que realmente ahí Lyndon Johnson, que era el presidente, garantiza el derecho al voto. Lo que pasaba era que estaba legalizado de alguna forma, pero no estaba garantizado porque las personas no podían anotarse en los circuitos electorales. Ahí había que registrarse. Bueno, Montgomery, también hay otro museo muy bueno que se llama The Legacy, que habla de toda la historia del esclavismo y el racismo en Estados Unidos, que yo realmente desconocía toda la implicancia que había tenido económicamente y culturalmente toda la esclavitud, y me hizo pensar mucho, porque hay cosas que pasaron también en Sudamérica y en Uruguay y en Montevideo en relación a la esclavitud, y qué poco visibilizada que tenemos a esa parte de la historia, incluso en nuestra ciudad, no hay espacios, o no hay tantos espacios de memoria. Sé que ahí hay en Palermo, en el sur, hay lugares que se quieren recuperar, pero no tenemos tan visibilizada esta lucha en Uruguay.
It's all right to put your hands together.
Ahí venimos con otro tema. Hemos escuchado todos temas vinculados a estas comunidades afro. El anterior era Freedom, un himno de libertad, y este Happy Day también tiene algo de esta lucha por la libertad desde la fe, desde la espiritualidad. Y esta música siempre acompañaban estas marchas. Y este es un clásico. Happy Day fue cantado por un grupo juvenil de música gospel pentecostal que ganó el Grammy en 1970. Bien. Y se empieza a dar esta crítica, que creo que lo hemos hablado en otras columnas cuando hablamos de Jimmy Swaggart y de otros. O sea, se da como una crítica, por más que surge mucha música de las iglesias pentecostales, después cuando estas músicas se van del lugar sagrado al club nocturno, al baile, sale del ámbito religioso, después es duramente censurada por los pastores como diciendo, están usando algo de Dios para profanarlo. Pero bueno, sin duda que esta música salió de las iglesias, se nutrió de las iglesias, pero salió a los lugares no sagrados sino profanos. Y me parece que hay que entender de alguna manera junto la lucha por los derechos civiles y la lucha contra la esclavitud y contra el racismo con esta lucha que tiene mucho de espiritualidad mezclada con los derechos humanos. Y en las iglesias afroamericanas es importante porque la comunidad tiene un papel importantísimo para la comunidad afro y para estas iglesias, y es ahí donde vemos que la música y la espiritualidad son fuertes herramientas de lucha por la liberación.
iglesia, su viaje por Estados Unidos, por esta zona donde nacen las iglesias negras, historia de resistencia, música y espiritualidad. Quien vio la película de Elvis Presley, es cierto, es un producto comercial la película de Elvis Presley, pero cuenta un poco su historia y no se va a sorprender de que esté asociado a esta columna todo el tiempo, ¿no? El origen de la música y los movimientos de Elvis, ¿no?
Sí, la primera canción que escuchamos es una, Put Your Hand, es una canción muy pentecostal, diría, sí, que se puede escuchar hoy incluso en una iglesia pentecostal clásica. Y cantada por Elvis con su atuendo de rockero, que realmente es como una cosa, un símbolo muy interesante. Elvis tiene toda una historia muy, muy peculiar y bueno. Y varios rockeros y blueseros tienen este vaivén entre ser muy religiosos y después tener muchos desbundes en su vida, ¿no? Uh-huh.
Íconos del pecado.
Íconos del sexo, eso de sexo, droga y rock and roll. Y después,
Y un poquito de iglesia.
O mucho o poquito.
Mucho poquito.
Sí, sí, hay de todo. Porque hay algunos que realmente. Little Charles. Bueno, hay otro ahí que también son pastores, se van aparece después de Mambo y vuelven. Y ahí van y vienen. Y Elvis, tuve la oportunidad también de estar en su casa de pequeño cuando él nació en un pueblo de Mississippi. Y su casa y su iglesia, ahí está entre la ruta entre Memphis y Birmingham.
Sí, es difícil.
Estamos con los nombres difíciles. Y Elvis aprendió esta música y se fascinó con la música en una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios, en este contexto sureño, de una familia muy humilde. Y luego, obviamente, él se despega del ámbito eclesial y llega a ser ese gran Elvis, pero no deja de ser un hijo musical de este movimiento y de este momento histórico.
Toquen nada.
Pide disculpas, Nicolás, el tocayo del columnista de antemano, que no la agarró al arranque, pero puede repetir, Nico, algo de lo que comentó. Dice, quizás lo hablaron porque me perdí parte, pero quisiera saber si se puede contar qué pasó con la religiosidad y espiritualidad, las propias personas esclavizadas que llevaron consigo desde África. Esas personas tenían sus propias creencias. ¿Y qué pasó con eso? ¿Las religiones de matriz afro tienen presencia actualmente en Estados Unidos? Son muchas preguntas en una.
Sí,
¿no?
¿Qué pasó con la religiosidad? Al principio fue escondida y fue mantenida en secreto. Y después, fruto de la evangelización, especialmente protestante, de las personas esclavizadas, no fue tan sincretizada como quizás pasó con los cultos católicos cuando dialogan con los cultos afro. Lo que sí fue incorporado la dimensión corporal, por ejemplo, la expresividad, la espiritualidad como forma de resistencia. Lo que hay, y Malcolm X es un ejemplo de eso, es algunas mix o diálogos entre, por ejemplo, entre el Islam y la teología negra, o sea, reivindicaciones de la, por ejemplo, el movimiento de la nación del Islam con la identidad afro. Y después está, por ejemplo, podríamos pensar en aquella columna de Bob Marley, que yo expliqué un poquito también ese diálogo que hay entre esta raíz africana y la musical, y que dialoga un poco, no con los cultos afro, como los conocemos, afrumbandistas, por ejemplo, que conocemos en Uruguay, que vienen de este diálogo más católico y afro, sino desde, en Estados Unidos no hay tanta presencia y casi no hay estos templos. Sí hay comunidades afro que mantienen culturalmente ciertos rituales, pero realmente el cristianismo protestante fue bastante avasallador, digamos, de la parte religiosa. Sí, y la parte cultural.
Como que lo resetió mucho más.
Más que sincretismo, lo pasó por arriba,
sí,
lo anterior.
Sí, eso, lo incorporó. Y Y es interesante, no hay tanta simbología y hay menos sincretismo, diríamos.
Sí, bueno, dicho pero quizás en alguna zona de Sudamérica, regiones.
No, en Sudamérica, en América Latina sí. Cuando
sí,
hay
pero religiones, está esa cuestión católica, ¿no?
Por la matriz católica. Pero en Estados Unidos, la matriz protestante más bien resetió, podríamos decir. Sí, eso, ¿no?
Me salió unas cuantas veces escuchar Golpe el Negro en el río Jordan en actos de bautismo. Dice que le salió ahí buscando esa música. La pucha, no necesitan sonidistas, dice, es arte puro. Por lo bien que lo hacen. Hola, buen día. ¿Me puedo conectar con el columnista? Tengo una duda sobre un símbolo que viene a una iglesia y no he encontrado quien lo conozca. Sepa su origen, sí. A tus redes, que te pregunte. Te cobra, pero te lo contesta. Muy interesante, como siempre, la columna de la música acompaña también. Lastimosamente, muchas de las discriminaciones siguen hasta hoy. No aprendemos nada. Abrazo, dice acá Karu. Imponente el relato. Justo cuando comenzó la pandemia, nos íbamos a hacer ese itinerario. Para nosotros, ruta del blues. Estoy anotando todos los datos de Nico.
Bueno. Sí, es la ruta del blues y es toda la ruta por los derechos civiles.
Claro, está vos todo decís, muchas veces gente la hace por el blues, capaz que hay como que hacer un mix
está
ahí.
Están las cosas juntas.
Mirándolo así, Estados Unidos es una de las democracias más jóvenes del mundo. Recién hace 50 años votan todos, dice Laureano.
Todos tienen derecho a votar porque no es obligatorio el voto, es voluntario.
Amazing Grace no los obligan, por eso les dejan el derecho, qué lindo. Amazing Grace, hecha por un ex esclavista inglés. Uh-huh. Dice.
Sí, esa canción tiene toda una historia, porque en Inglaterra, cuna del esclavismo también de como negocio económico, hubo también una gran disputa entre protestantes a favor de la esclavitud y protestantes en contra de la esclavitud, y este es un himno. Hay una película también, Amazing Grace, que cuenta esa historia.
Pregunta la serie que recomendabas, creo que
es no es una serie, es un documental en realidad que dura 100 minutos, que se llama Enmienda 13. Uh-huh. Y que es bien interesante.
Aquí la espiritualidad, que en Uruguay dice también es de gran importancia en la lucha antirracista y un elemento central de nuestra identidad. Por eso es fundamental tener presentes estas conexiones históricas. Uh-huh. Bueno, una crítica de alguna manera, si puedo llamarlo así, Nico, que vos hacías, es que acá no encontrás mucha referencia en museos, en historia visual, libros de historia, y profes e historiadores que se han puesto en el tema, los hemos tenido con Kirichi, pero siempre con ese detalle que hay poco.
Sí, ¿no? Y yo creo que la comunidad afro-uruguaya está siempre luchando por tener espacios memoriales o tener esta memoria viva, pero no hay tanto reconocimiento ni en la historia oficial que estudiamos, ni tampoco en la cuestión de la ciudad, ¿no? Cuando uno pasa a la ciudad y la habita y ve, si hubiese más placas o circuitos conmemorativos y educativos y museos, todo eso nos falta como para mantener viva esta memoria.
Y en tu viaje allá estaba muy... No solo estaba, sino estaba muy bien esto.
Estaba muy presente en muchos museos, en muchos circuitos. Claro, obviamente quizás las dimensiones de esto de Estados Unidos y el Uruguay son distintas, pero me parece que en Uruguay está bastante invisibilizado porque igual tiene una gran presencia la comunidad afro.
Bien, terminamos con una de esas polémicas que se dan, no tocan nada, que yo no puedo comprender, pero se dan. Enmienda 13 es como serie, tiene varios capítulos, está en Netflix. ¿Es serie o
es
Nico dijo serie, el sueco dijo 100 minutos.
El
oyente dice varios capítulos, sería serie. Varios capítulos se llama una serie, cuando algo tiene varios capítulos. Una miniserie documental.
Yo creo que hay las dos, ¿sabes? Hay una serie y hay un documental.
Sí, yo la empecé a ver y me pareció que era una solo, pero lo chequeamos.
Bueno, ahora, lo chequean y después al final del programa lo decimos. Gracias, Nico.
Gracias a usted.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.